En la luna salida a tiempo tenemos una cita con nuestra audiencia en Radio Luz de Valencia, frecuencia modulada 99.9.
Cada viernes quincenal de 17 y 15 a 20 y 45, nuestro gran equipo de colaboradoras y colaboradores hacen posible la difusión de contenidos sociales,
educativos,
sanitarios,
culturales,
medioambientales,
informativos
y científicos.
Los expulsados, los excluidos, los explotados, los exhibidos, los duplicados, los extinguidos.
La dirección y locución del programa corresponde a Enrique Tebar.
Mujeres y traiciones se fueron consumiendo las botellas, pidieron que cantara mis canciones y yo canté unas dos en contra de ellas. De pronto que se acerca un caballero, su pelo ya pintaba algunas canas. Me dijo, le suplico, compañero, que no hable en mi presencia de las damas. Le dije que nosotros simplemente hablamos de lo mal que nos pagaron.
La asociación Hijas de Regreso a Casa contabiliza en 460 mujeres asesinadas en Ciudad Juárez y más de 600 las desaparecidas, desde que se produjo la primera víctima en el año 1993. Esta organización considera que el feminicidio es un asunto de interés mundial, de lesa humanidad, sobre todo es un producto del crimen organizado internacional e involucra a las autoridades del gobierno. Por su parte, Amnistía Internacional considera que la respuesta de las autoridades en estos años ha sido tratar los diferentes crímenes como violencia común, en el ámbito privado, sin reconocer la existencia de un patrón de violencia persistente contra la mujer que tiene raíces más profundas basadas en la discriminación. Las jóvenes de Ciudad Juárez y las familias están preocupadas por esta continuación de los asesinatos en esta población de niños, púberes y adolescentes, y tal vez una edad juvenil pero temprana. No saben realmente qué está ocurriendo allí, pero los asesinatos continúan. Para hablar sobre los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, tenemos esta tarde con nosotros, como ya os he comentado, a Margarita Morales. Buenas tardes, Margarita.
Sí, hola, ¿qué tal?
Periodista mexicana, que nos va a informar sobre esa realidad, a veces tan distante a la nuestra, y que seguimos a través de los medios de comunicación. Margarita, antes de entrar en el asunto fundamental, me gustaría que nos explicaras algo relacionado con Ciudad Juárez. En la época actual, en el 2007, ¿qué características tiene Ciudad Juárez?
Ciudad Juárez es la frontera más grande, no solo de México, sino también a nivel mundial. Es una ciudad que tiene como vecino fronterizo a El Paso, Texas. Tiene una población aproximada de 1,5 millones, y con el área conurbada que comprende El Paso y Las Cruces, suman alrededor de 2,800,000 habitantes. Es una ciudad que tiene alrededor de 17 parques industriales, por lo cual tiene mucha industria. El 75% de la población es menor de 35 años, y a nivel estatal ahí se concentra un poco más del 50% del empleo. Siendo una ciudad de paso con un alto nivel industrial, muchos habitantes de poblaciones del estado de Chihuahua o de otros estados van en busca de trabajo, sobre todo porque ahí se concentra un alto número de maquilas, maquiladoras, que son unos centros de trabajo que se instalaron en México, principalmente en las fronteras en Ciudad Juárez y Tijuana, y centros de trabajo donde se ensamblan piezas eléctricas o electrónicas. Las filiales están en Estados Unidos y encontraron en México la instalación de estos centros de trabajo. La mano de obra era más barata. Esto surgió a raíz de un programa de la industria fronteriza. Con el paso del tiempo, esto ha hecho que gente de otras ciudades se vayan a la ciudad fronteriza en busca de trabajo.
¿Qué otros recursos hay en Ciudad Juárez en cuanto a la economía se refiere, aparte de las maquiladoras?
Yo creo que es la principal fuente de trabajo. También se desarrolla la agricultura, la ganadería, pero lo que predomina más hoy en día es la maquila, ¿verdad? Otras fuentes de trabajo no bien habidas, ¿verdad? Es el contrabando. Es una ciudad que se ha visto invadida en los últimos 30 o 40 años. Se ha empezado a introducir mucho el fenómeno del contrabando, el narcotráfico, los prostíbulos, la delincuencia organizada, lógicamente la migración ilegal, la trata de blancas, y en los últimos años la industria del snuff. Esto viene a ser la grabación de videos de violaciones y de muerte, con los cuales se está negociando también. Entonces, esas son las características que predominan en esta ciudad fronteriza.
Vamos, si te parece, Margarita, a remontarnos al año 1993, cuando se produjo la primera muerte de una larga y triste serie de asesinatos. Por aquella época, lo que nos has descrito de Ciudad Juárez se mantenía. ¿Hubo acontecimientos especiales en esa ciudad para que supuestamente pensemos que hay una causa y efecto para que se iniciaran esos asesinatos? ¿O por aquella época no surgió algún fenómeno especial que nos pueda orientar?
Yo creo que no hubo un fenómeno en especial que pudiera determinar el motivo por el cual se empezaron a realizar estos asesinatos. Siendo una ciudad fronteriza donde empezaba a predominar mucho la vida nocturna, los prostíbulos, donde aumentó el índice de delincuencia, de prostitución, y al desaparecer algunas chicas y aparecer luego muertas, las autoridades empezaban a argumentar que más bien se trataba de chicas prostitutas o de chicas que no llevaban una vida normal. Muchos de sus argumentos de las autoridades era decir, eso se buscan por andar donde andaban, me explico. Sucede que hasta como 2 años después de que empezaron los primeros hechos, matan a una catequista. Es entonces cuando ya interviene la iglesia a manera de manifestación, de protesta, y empieza a exigir que se realicen investigaciones más profundas. Cuando surge esto, ya también se empiezan a detectar casos de desaparecidas o la aparición de niñas muertas de 8 años, por lo cual las autoridades, no que hayan hecho a un lado su argumento de decir que eran prostitutas, sino que pues ya reflexionaron un poco la situación.
Yo quisiera preguntarte, Margarita, ¿cuál es la actitud del mexicano hacia la mujer? ¿Hay realmente un respeto hacia ella? ¿La considera, y especialmente allí en esa ciudad Juárez?
La cultura mexicana, o la sociedad mexicana, mejor dicho, siempre se ha distinguido por ser una sociedad muy machista. Pero yo creo que, como en otros países, la situación ha ido cambiando con el paso del tiempo. Sucede que en México hay muchas diferencias de clases sociales, ¿me explico? Y las oportunidades que tiene una determinada clase, como la alta o la media alta, pues no son las mismas que tiene la baja. La educación que nos imparten, a lo mejor desde chicos, es de que la mujer es un ser más débil y el hombre es más fuerte. Y muchas veces, sobre todo en las clases populares, la forma del trato del hombre hacia la mujer queda rezagado. La mujer está acostumbrada a aguantar, a sufrir, a callar, y eso ha orillado a que muchas mujeres no denuncien los hechos violentos de los cuales son víctimas. ¿Cuál ha sido la reacción de los mexicanos? Yo creo que en un principio sí conmocionaron los hechos, me explico, pero a lo mejor no había tanta conciencia como lo existe hoy en día. Al ver los primeros hechos, simple y sencillamente se veían como que se estaban asesinando mujeres en Juárez, pero con el paso del tiempo, ver que aquello ya rebasó la cantidad de 100 personas, muchas desaparecidas, y las autoridades no daban ninguna resolución al respecto, ha habido, yo creo que, un poco más de conciencia. Sin embargo, creo que ha faltado un poco de solidaridad por parte del resto del país. Yo creo que muchos mexicanos lo vemos como que son hechos aislados que están sucediendo en una frontera, y volvemos a lo mismo. Se tiene la idea de que por ser una frontera y que tiene todas estas características negativas como el narcotráfico, prostíbulos, delincuencia organizada, teniendo en cuenta todo esto, consideran que estos hechos de femicidio son resultado de todos esos fenómenos, ¿verdad? Lo cual está mal.
Yo quisiera incidir en 2 cuestiones. En la primera, ¿qué perfil crees tú que tiene esa mujer asesinada o desaparecida en Ciudad Juárez? Y en segundo lugar, ¿por qué se considera a esta niña Janet la primera víctima? ¿Quiere decir que antes no había asesinatos de niñas? ¿O hubo algo especial en ese primer asesinato para que se considerara que era el principio de una serie?
Lo que pasa es que las chicas que estaban asesinando tenían ciertas características. Eran jóvenes que trabajaban en las maquilas, jóvenes sin mucha preparación, que a veces dejaban sus estudios, ¿verdad?, por incursionar en una vida laboral para reunir dinero y enviarles a sus familias o mantenerlas, enviarles si llegaban de otras poblaciones. El primer caso fue de esta niña de 8 años, estamos hablando de menos de 10 años a lo mejor de las víctimas que ya llevaban acumuladas. Esto sí conmocionó porque se dieron cuenta las autoridades o la misma sociedad que no se trataba nada más de jóvenes que trabajaban en maquilas, ¿verdad? ¿verdad? Sino que eran mujeres, pero ahora sí que ya no tenían una edad determinada. Hasta el momento creo que no rebasan los 29 años las personas que han ido asesinando. En cuanto a las edades de las niñas, han sido pocas, me explico, pero yo creo que la de la chica de 8 años ha sido la más pequeña y que sí ha conmocionado mucho eso. Otra pregunta, perdón.
Sí, ¿por qué se considera a Janet como la primera víctima de una serie? ¿Qué características había en ese primer crimen para que las autoridades lo consideren así?
La forma en cómo la asesinaron, que coincidió con las características en cómo quedaban las otras personas. Era violación, estrangulamiento. Esta niña no sé si la mutilaron, pero las otras personas que estaban antes que ella aparecían violadas, golpeadas, algunas aparecieron creo que también mutiladas, estranguladas. Entonces esta niña también encontraron rasgos similares, lo cual ya hicieron replantearse a las autoridades o a las mismas entidades que estaban investigando que se trataban de asesinatos en serie y en serio.
Se han pasado, Margarita, 14 años desde ese 1993. Creo que sería interesante conocer si ha habido ahí alguna curva distinta. ¿La frecuencia de asesinatos y de desapariciones ha sido constante? ¿Ha habido una especial inflexión en algún año de esos 14 años? Y en segundo lugar, tú sabes que en las maquilas no siempre ha habido empleo, ha habido crisis en algunos años. ¿Esto ha afectado también para que se produjeran más asesinatos?
Yo creo que ha habido años en que sí ha ido aumentando y otros en los que se ha ido estancando, pero no deja de haber muertas. Ahora en enero pasado, 30 osamentas de mujeres de las 53 que había en las instalaciones del Servicio Médico Forense de la Procuraduría fueron identificadas. Estos son osamentas de mujeres que fueron asesinadas en los últimos meses. Se tiene un promedio, al menos en la administración del último gobernador, un promedio de alrededor de 250 mujeres muertas por año. Se calcula que pueden ser entre 4 o 5 mujeres las que se asesinan mensualmente. La cantidad ya no solo se centra, o la situación ya no solo se centra en Ciudad Juárez, esto ya ha rebasado la frontera, porque en el 2013 estos hechos ya pasaron a lo que es la capital. Está a 3 horas de distancia de Ciudad Juárez. Ahí también ya se han registrado secuestros o desapariciones de jóvenes y también asesinatos. Alguna característica que ha hecho la diferencia con las chicas de Ciudad Juárez es que acá también asesinan a profesionistas, a diferencia de aquellas cuyo perfil era más bien jóvenes entre 18 y 25 años que pertenecían a una clase social baja, con estudios no terminados o con estudios terminados entre secundaria y bachillerato. Entonces la cantidad puede decir que sí ha aumentado porque ya se ha extendido a lo que es la capital.
¿Las crisis de las maquilas afectó de alguna forma a que hubiera más asesinatos de niñas y jóvenes en esos 14 años?
Yo no creo que esto pudiera afectar porque no se puede decir que todas las chicas a la salida del trabajo de las maquilas fueran asesinadas. Muchas chicas llegaron a desaparecer en el centro de la ciudad, en sus centros de trabajo, chicas que laboraban como empleadas en mercerías, en papelerías, en zapaterías. Entonces, esas crisis que llegaron a tener las maquilas no creo que hayan influido para que disminuyera o aumentara el índice de homicidios.
El pueblo de Ciudad Juárez ha llegado a organizarse para intentar de alguna forma prevenir las desapariciones y asesinatos de sus niñas y jóvenes.
Sí se ha organizado a través de grupos o de asociaciones que han ido integrando con el paso del tiempo. En los primeros años hubo manifestaciones, protestas, caminatas largas, incluso por la carretera hacia la capital, hacia el Palacio de Gobierno ante el gobernador. Y con el paso del tiempo, al ver que los hechos iban aumentando, ya se integraron algunas asociaciones como unas que se llaman Voces sin Eco, Grupo 8 de Marzo, y la que es más conocida incluso a nivel internacional, que se llama Nuestras Hijas de Regreso a Casa. Esta última asociación es la que yo creo ha hecho un poco más de presencia en el ámbito internacional a través de las denuncias que ha hecho, buscando soluciones para lograr una justicia social y jurídica para terminar con la impunidad de esta situación.
Tú sabes, Margarita, que ha habido críticas al gobierno del estado de Chihuahua y al gobierno del estado de México porque no han intervenido con la celeridad y firmeza que muchas personas, sobre todo las familias y las jóvenes aún vivas, requerían. ¿O realmente el gobierno mexicano se ha interesado por descubrir, detener y en definitiva llevar a la justicia a los supuestos culpables?
Yo creo que definitivamente ha faltado mucha voluntad por parte de los gobiernos, tanto a nivel estatal como a nivel nacional. Ahora sí que se pasan el estándar de unos a otros. A nivel central, en el gobierno federal argumenta que mucha de la investigación le compete, es jurisdicción del estado y que prefiere ser respetuoso de las leyes que determinan esa entidad. En lo que es el gobierno de Chihuahua, aunque ahora sí que ha solicitado incluso la ayuda de grupos de investigación de Estados Unidos, no ha logrado avanzar mucho. Sí ha habido avances porque se han detenido a personas que supuestamente son autores de algunos crímenes y se les ha detenido y se les tiene encarcelados en centros penitenciarios en la ciudad de Chihuahua. Pero yo creo que lo que busca la sociedad, ya no solo juarense sino mexicana en estos casos, es dar fin tanto asesinato, me explico. No es simple y sencillamente encontrar culpables y detenerlos. Yo creo que ya no, quien originalmente, quien en un principio a lo mejor empezó con estos asesinatos, pues igual y ya no sigue. Yo creo que con el paso del tiempo o han sido imitadores, o enfermos, o hombres despechados, o violadores, me explico, o asesinos en serie, o lo que se dice es el narcotráfico organizado, delincuencia organizada. Yo pienso que al gobierno en general le ha faltado voluntad para terminar con esta situación, con este cáncer, con esta vergüenza nacional, porque sí es una vergüenza para no solo los mexicanos, sino a nivel internacional, pero sí los mexicanos, porque uno a cualquier parte que va, caramba, ¿verdad? México ya es más conocido por ese renglón oscuro de las muertas de Juárez. Les ha faltado voluntad, eso considero yo que ha sido.
Estás haciendo referencia a la actitud internacional sobre ese tipo de asesinatos y desapariciones. ¿Realmente las organizaciones humanitarias en pro de los derechos humanos ha intervenido de una forma decisiva para que el gobierno mexicano se pueda interesar más por esclarecer estos crímenes y, en definitiva, buscar ese origen de tanta maldad? Por ejemplo, Amnistía Internacional.
Ha habido incluso comisiones como el de Amnistía Internacional o enviados especiales de la ONU quienes han hecho investigaciones y luego han presentado los reportes ante sus respectivas instituciones. Y estas mismas instituciones como Amnistía Internacional y la ONU les han llamado la atención, se puede decir, al mismo gobierno, ya no el gobierno estatal, sino al gobierno de México, haciéndoles ver que eso no puede seguir así. Pero aunque hay respuesta por parte del gobierno al manifestar que están dando lo mejor de sí, haciendo muchos esfuerzos, instalando comisiones especiales para la investigación, no creo que se haya avanzado mucho para terminar con esta situación. Existe también en comisiones instaladas a través de una procuraduría que desgraciadamente a veces no hacen bien su labor de investigación y con el paso del tiempo los representantes son reemplazados por otro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el seguimiento a los casos a veces estanca o no fluye como debería de ser. La misma iglesia a través de sus representantes ha hecho alguna presión, ha manifestado o expresado o enviado algunos comunicados al gobierno exhortándolos a que se actúe de manera más dura en estos casos, pero al final de cuentas, yo ya no sé si estamos como al principio, ¿verdad? Se avanza y no se avanza en esto, pero no se soluciona definitivamente.
Vamos a hacer una pausa musical y retomamos el tema.
Me muero porque te has ido. Me muero porque te extraño y te llora mi corazón y te estoy llamando. Quisiera mirar tus ojos, quisiera sentir tus labios, pero estás muy lejos y yo te vivo soñando. Ay, corazón, ¿por qué no estás? Quiero sentir calor entre mis brazos. Ay, corazón, ¿por qué te vas? Y por tu regreso, mi amor, yo sigo esperando. Estaba el amor rondando como el sol y el trigo, tú y yo nos fuimos amando. Yo fui tu primer amigo, también tu primer pecado, y ahora llevo todo mi amor a tu amor atado.
Continuamos emitiendo La Luna Sale a Tiempo, la sintonía de Radio Luz de Valencia, frecuencia modulada 99.9. Os recuerdo que también por internet estamos emitiendo en la página radioluz.fm. Tenemos con nosotros esta tarde Margarita Morales para hablar sobre los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, México. Margarita, se comenta, se dice, hay algunas interpretaciones en el sentido de que en esos 14 años de asesinatos y desapariciones en Ciudad Juárez, México, ha ascendido al poder el partido PAN. ¿Hay algún tipo de relación en este entramado político de asesinatos, de no respetar los derechos humanos, o no es así?
No creo realmente. los partidos que han gobernado el estado donde se registran estos asesinatos se han enfocado más a sus intereses políticos o económicos que en prestarle atención a la violación de los derechos humanos.
Ahora en México hay un partido, un gobernante que ha ganado las elecciones hace poco tiempo. ¿Cuál crees tú que será la actitud de este nuevo presidente mexicano relacionada con estos crímenes en Ciudad Juárez?
Pues hasta el momento el actual presidente Felipe Calderón ha sido muy cauteloso, se puede decir así, en sus declaraciones o en pronunciarse en relación a estos hechos de Ciudad Juárez. Ahorita lo que se está abocando él más, ahora sí que a nivel nacional, es a acabar un poco con el narcotráfico que se está introduciendo en todo el país, dijo que ya existía, pero que en los últimos, ¿qué será?, años se está expandiendo a través de asesinatos en todos los estados. Entonces ahorita lo que se ha visto que su gobierno está haciendo son a frenar y a detener a los capos de los principales cárteles e ir eliminando ese mal que ya afecta mucho a México. Con respecto a lo del caso de las muertas de Juárez, como te digo, ¿verdad?, yo creo que todavía no se ha pronunciado del todo qué medidas va a tomar al respecto. Hace poco hizo unas declaraciones, de alguna manera es como retomó las declaraciones del gobierno anterior, en el sentido de que se sigue investigando, se sigue trabajando, pero no ha sido muy preciso en esas manifestaciones.
¿Y la oposición actual cómo se manifiesta sobre ese tipo de violaciones de los derechos humanos?
Al menos empieza a haber más conciencia, como lo dije hace rato, ¿verdad? Sobre todo de las familias o amistades de las víctimas, se empiezan a involucrar más a través de esas asociaciones que se han integrado, y también al ver la presencia de instituciones internacionales como Amnistía Internacional, como la ONU. Y yo creo que en México ya se le empieza a prestar más atención a lo que es el concepto de los derechos humanos.
¿Pero también los partidos en la oposición actualmente?
Yo creo que sí, pero no logran de ser del todo partidarios. Partidarios en el sentido de que no se manifiestan a lo mejor tan abiertamente. Hay situaciones o casos en los cuales sí hacen una distinción de los derechos humanos, pero al menos en lo que son las muertas de Juárez, sí han sido más cautelosos. Quizá también por lo que te comentaba hace rato, que ya han recibido llamadas de atención por instituciones como Amnistía o como la misma ONU. Entonces, si no se tiene todavía un programa de trabajo para cómo ir erradicando esa situación, yo creo que tienen que ser más cautelosos tanto el partido de derecha como el de izquierda.
Margarita, ¿cuánto tiempo llevas aquí en Valencia, en España?
Vamos a sumar 3 años.
¿Sí? ¿Cómo percibe la población valenciana española estos asesinatos en Ciudad Juárez? ¿Está bien informada? ¿La interpretación que hace la considera como algo ajeno a ellos, o hay alguna implicación en esa lucha por el respeto de los derechos humanos?
Yo creo que sí hay algún interés, sobre todo porque llama la atención que se trate de más de casos que ya suman, si se puede decir, desaparecidas y muertas alrededor de 1,000 personas. Y llama la atención porque se distingue de que son nada más las puras mujeres. Entonces, en mi caso personal, cuando han sabido que soy de México, pues sí, inmediatamente surge la pregunta, ¿qué es lo que está pasando en México? Y la pregunta también va relacionada con que si los hechos se están registrando en todo el país, ¿me explico? Hay un normal, ¿verdad?, de curiosidad y llama la atención, ¿verdad?, de lo que vive México actualmente. Quizá también porque aquí en España también se registran casos de violencia de género. No es comparativo con lo que está sucediendo allá, pero sí se da en diferentes características, pero al final de cuentas es el mismo sexo la mujer.
Desde Valencia, España, ¿qué podemos hacer los que defendemos los derechos humanos? ¿Hay algún mecanismo para intentar ayudar, sobre todo a esas familias que tú has comentado antes, que están luchando por hacer justicia y para que impere en México, en Ciudad Juárez, el derecho y la ley?
Yo creo que primero que nada habría que documentarse un poco más al respecto, porque al final de cuentas ahora sí que no se trata de si somos mexicanos, colombianos, españoles o lo que sea. Son seres humanos los que se están matando, ¿verdad? Los que se están asesinando, los que se les está quitando la oportunidad de vivir, de seguir adelante. Entonces el interés que pueden hacer los españoles o gente que integra esta comunidad valenciana, pues acercarse un poco más a los hechos a través de documentarse, de leer lo que está pasando allá, incluso a través de la asociación que encabezan nuestras hijas de Regreso a Casa. Ellas tienen una web e incluso ahí ellas reciben donativos, tienen sus programas de a dónde van, las charlas que han estado ofreciendo, los lugares que visitan con el fin de seguir denunciando los hechos. Entonces yo creo que deberían de abrirse un poco más para conocer esos hechos, por el solo hecho, como decía, de que se trata de seres humanos.
Tú eres periodista y me gustaría conocer tu opinión sobre cómo tratan los medios de comunicación españoles este asunto de los asesinatos en Ciudad Juárez.
Yo creo que los ven como un hecho que está sucediendo en otro país. Varía. Sí existe apertura En la televisión me ha tocado ver en el tiempo que he estado aquí algunos reportajes que han realizado, incluso en algunos platós por la mañana matutinos. Me ha tocado ver a las personas que integran esa asociación que han visitado aquí España. Y lo que se refiere a la prensa, he visto algunas notas esporádicas, pero pienso que quien le ha dado un poco más de difusión a estos casos ha sido la televisión.
Prácticamente hemos llegado ya, Margarita, al final de la entrevista. ¿Qué mensaje le podemos transmitir a nuestras escuchas sobre el tema este que nos ocupa tan macabro, triste y respetuoso con los derechos humanos?
Primero que nada, documentarse un poco más de lo que está sucediendo en otro país y no verlo como un hecho aislado, sino como un hecho que yo creo que nos compete a todos en este mundo, ¿verdad? Porque mujeres asesinadas, golpeadas y ultrajadas no solo se están registrando en México, sino esto es en muchas partes del mundo, y dársele el valor que realmente merece la mujer en cualquier parte, tenga la profesión que tenga, finalmente es un ser humano que tiene derecho a vivir como cualquier otro humano.
Gracias, Margarita Morales, periodista. Tendremos luego la oportunidad de seguir hablando en el espacio Desde el Arroyo para hablar sobre multiculturalidad. Un tema realmente importante, como decía Margarita, hay que informarse para tener una perspectiva lo más rigurosa posible y no dejarnos manipular a veces por informaciones tendenciosas. Pero en definitiva, los datos desde ese 1923 están ahí para consultarlos en una verdadera tragedia para el ser humano que aún se pueda continuar realizando y que no se sabe cuándo esto puede parar, como así tampoco los orígenes, que pueden ser múltiples, de estos asesinatos de mujeres. La mujer es víctima de una violencia indiscriminada dirigida no solamente ya a las adultas, sino a las jóvenes y a las niñas. Gracias, Margarita.
Gracias a ti.
Y hasta de aquí un rato.
Sí, gracias, hasta luego.
Ternura de tu alma blanca, dame todo el miedo que llevas adentro, duérmete en mi pecho, deja que la vida siga dando vueltas. Llora lo que quieras para que la pena salga por la puerta.